El número 56. Número 56. Hay un precioso manantial de sangre. Que se sumerge en él, que se sumerge en él, que se sumerge en él, que purifica cada cual, que se abrir nuestras Biblias vamos a considerar estos pasajes, este pasaje que acabamos de oír en 2 de Samuel, donde la caída y la restauración de David, la caída de David en el pecado y la restauración de Dios. No pude sino estar pensando en esto, al considerar la gracia de Dios que es invencible, que es eterna, es eficaz. ¿Qué Dios como tú? ¿Qué Dios como nuestro Dios que perdona la maldad? Que perdona la maldad. Dos capítulos enteros están dedicados en la palabra de Dios para poner en detalle este pecado de David cuando él tomó a Betsabé, la esposa de Urías, el heteo. Y después ser el autor intelectual del asesinato de Urías. Y lo que yo veo aquí es la gracia de Dios. La gracia de Dios que no va a permitir que ninguno de los suyos continúen en el pecado. Saben, desde el día que David hizo esto, hasta que Natán vino a él y le con la palabra de Dios, él había pasado ya un año. El niño ya había nacido. Un año. Pero quiero que consideremos algunas cosas. ¿Por qué? ¿Por qué es que Dios permite que nosotros, su pueblo, caigamos en el pecado? Tanto quisiéramos no pecar. El apóstol Pablo dijo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿No es tu deseo vivir en este mundo sin pecado? De no ser reproche, dijo el Señor a David, tú causaste que ellos blasfemen. Tú hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová. Tú hiciste que ellos blasfemen, que hablen mal. Y no quisiéramos nosotros ser mal testimonio, ser malos testigos. Pero ¿por qué entonces Dios permite que nosotros caigamos? Así como permitió que David cayera en el pecado. Una cosa que debemos reconocer de partida. Primera cosa que debemos nosotros reconocer es que Dios es soberano. Dios es soberano en todas las cosas. Dios es soberano en levantar a David. Dios es soberano en la caída y en las victorias de David. Dios es soberano. La mano de Dios nuestro Padre, la mano de Dios nunca se remueve o nunca se quita de uno de sus hijos. Todas las cosas, y aunque nosotros no lo podemos nosotros entender, todas las cosas ayudan a bien. No estamos haciendo excusa por el pecado de David o excusa por nuestro propio pecado. Pero sabemos esto, que no hay nada que no sea dirigido por la soberana mano de Dios. Esto no nos hace salir a decir, bueno, voy a salir y dar rienda suelta a la carne, dar rienda suelta al pecado, en ninguna manera. Nos dice Romanos capítulo 8, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, todas las cosas. Todas las cosas les ayudan a bien. Tal vez no en esta vida. Tal vez no en este momento. David sufrió por esto. Dios lo corrigió por esto. Pero David también fue traído al arrepentimiento. David también fue traído al arrepentimiento. Todas las cosas. ¿Creen que le habrá servido de algo al apóstol Pedro que él haya caído en semejante pecado de negar al Señor Jesucristo? ¿Creen que le haya servido a él? Seguramente sí. Él dijo, yo, aunque todos te nieguen, yo no te voy a negar. El Señor Jesucristo dijo, antes que el gallo cante, tú me vas a negar 3 veces. Pero después de esto, y sabemos que es la gracia de Dios, sabemos que es el poder de Dios, pero después de esto vemos a Pedro. Él estaba negando al Señor Jesucristo delante de una muchachita. Pero después vemos a Pedro, ese mismo hombre, delante de los gobernadores y los jefes, los que les estaban golpeando y mandando que no predicasen en ese nombre. Y él dijo, ustedes juzguen si es bueno obedecerles a ustedes o obedecer a Dios. Vamos a predicar a Cristo. No podemos hacer nada sino predicar lo que sabemos, lo que hemos visto y oído. Satanás, por ejemplo, Satanás no podía ponerle mano a Job sin el permiso de Dios. Jehová dijo a Satanás, Jehová mismo dijo a Satanás, ¿no has considerado mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, temeroso, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Dios habló a Satanás de Job. Y luego sabemos que Dios le dio permiso a Satanás para tentar a Job. Los hermanos de José que vendieron a José a la esclavitud, ellos lo hicieron. Pero José dijo esto, hablando de la soberanía de Dios en todas las cosas. Él dijo: ahora pues no os entristezcáis y no os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de ustedes. Dios lo hizo. Dios me envió delante de vosotros, pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá nada arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra, para daros vida por medio de gran liberación. Ustedes hicieron esto y lo hicieron con manos inicuas. Aún lo más malo que ha hecho el hombre en esta tierra, de tomar al santo ser, al Hijo de Dios, y clavarlo sobre una cruz. Dios estaba en esto. Dios lo puso, ¿verdad? Fue entregado por el anticipado conocimiento, determinado consejo de Dios. Bueno, ahí está la primera cosa que debemos nosotros reconocer, que la mano de Dios soberana está en todas las cosas. Bueno, segundo, debemos reconocer que todas las experiencias que han sido grabadas aquí en la palabra de Dios y las experiencias que nosotros tenemos no son para nada. Son para que aprendamos. A veces somos tercos y no queremos aprender. ¿Has oído que alguien diga: no le puedo negar eso a mis hijos porque yo también lo hice? La tontería más grande. La tontería más grande que dice una persona: no le puedo decir no a mis hijos porque sería yo un hipócrita. Yo también hice eso cuando estaba yo en mi juventud. ¿Acaso no aprendiste nada? ¿Acaso no aprendiste nada? Que ese no es el camino. Claro que sí. Todas las cosas que pasan en nuestra vida son para provecho. Y noten lo que dice. Vean allá en 1 Corintios capítulo 10. Todas las cosas que están en las Escrituras, todas las cosas que pasan en nuestra vida. Dice: no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Y a continuación habla de la idolatría, habla de la fornicación, que estas cosas que el pueblo de Dios estaba mezclándose con el mundo, y no debemos nosotros engañarnos, nosotros somos salvos por la gracia de Dios y somos guardados por el poder de Dios, somos preservados por Dios, pero también nosotros perseveramos. También nosotros seguimos viniendo al Señor Jesucristo. No nos cruzamos de brazos y decir: bueno, la salvación es de Jehová. Sabemos que la salvación es de Jehová. Pero seguimos viniendo con temor. Seguimos viniendo con temor. Luego versículo 9 dice: ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritos para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines del siglo. Estas cosas que estamos viendo en esta noche de David están escritos para que nosotros, ¿acaso somos más fuertes que David? ¿Acaso podemos pensar que nosotros no podemos caer como cayó David? Tal vez no en este pecado, pero en otro. ¿Somos inmunes? En ninguna manera. Lo que podemos ver aquí también es que la palabra de Dios no se escribe como las biografías de los hombres, donde ocultan las características malas La palabra de Dios pinta al hombre tal como somos. Tal como somos. Son descritos los hombres tal como son. Pecadores. Salvados por la gracia de Dios. Pecadores. Mantenidos. Pecadores guardados por la gracia de Dios. En la palabra de Dios se nos muestra las vidas de los hombres, las vidas íntimas de los hombres, como vemos aquí en el caso de David. Y algunos de los personajes en la palabra de Dios los podemos observar en un carácter no muy bueno. Algunas personas son permitidas caer en las profundidades del pecado antes de su conversión, como Saulo de Tarso, y otros se les permite caer en el pecado después de conocer a Cristo, así como David y también como Simón Pedro. Pero ninguno, aunque Dios, una vez sabemos esto, que el justo cae 7 veces, que continuamente caemos. Todos los que son creyentes en este mundo somos pecadores, pero a ninguno de los hijos de Dios se les permite continuar. Es decir, si una persona no recibe corrección, entonces no es hijo de Dios. Sabemos que ninguno le es permitido continuar en el pecado. En 1 de Juan capítulo 1 versículo 8, 1 de Juan 1, 8 nos dice, si decimos que no tenemos pecado, no habría ninguno que diga eso, ¿verdad? Seguro que no hay ninguno acá que diga yo no tengo pecado. Pero si hay alguna persona que dice yo no tengo pecado, pues estás engañado, dice la palabra de Dios. Te estás engañando. Es malo que te engañen otra persona, ¿verdad? Pero es peor cuando te engañas tú mismo, ¿verdad? Peor cuando te engañas tú mismo. Nos engañamos a nosotros mismos. Y noten, la verdad no está en nosotros. Nuestra comunión con el Señor Jesucristo, Cristo Jesús, es el Santo. Y nosotros vemos a Cristo y vemos que nosotros sabemos que somos hechos justos en Cristo Jesús. Tenemos la santidad, pero en esta carne, dijo el apóstol Pablo, no mora el bien. No mora el bien. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, gracias sean dadas a Dios. ¿Cuándo confesamos nuestros pecados? Cuando estamos andando en la verdad. Si confesamos nuestros pecados, Cristo Jesús es fiel. Es fiel a su promesa, es fiel a su propósito, es fiel. Y es justo para perdonar nuestros pecados, porque Él quitó nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, que no somos pecadores, le hacemos a Dios mentiroso, porque Dios ha testificado que somos pecadores. Por eso envió Dios a su Hijo al mundo, para salvar a su pueblo de sus pecados. Su palabra no está en nosotros. Bueno, la tercera cosa que podemos ver es que el pecado de David establece claramente algo que está dicho aquí en Jeremías capítulo 17. Engañoso es el corazón del hombre. Nos dice Jeremías 17:9, dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Engañoso. David es un hombre según el corazón de Dios. ¿No es lo que nos dice la palabra de Dios? ¿Cuándo fue que esto aconteció en la vida de David? Esto ocurrió en la vida de David después de que él era rey. Él era un hombre mayor, él era rey. David había andado con el Señor por muchos años. ¿Piensas que estás firme? ¿Has andado con el Señor muchos años? Ten cuidado, dice. dice la palabra, el que piense estar firme, mire que no caiga. David había andado con el Señor muchos años, había pasado por muchas pruebas, había ganado muchas victorias. David había escrito salmos, pero ninguno está por encima o de más de pecar. Mientras estamos en esta carne, ¿cómo debemos cuidar? Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Lo que nos enseña esto es que lo que es nacido de la carne, carne es. Es decir, en mi hombre natural no ha mejorado ni una pizca. La obra de Dios en el corazón de su pueblo no es simplemente darle una lechada. Lechada le llaman cuando van a pintar la ciudad para que se vea todo bonita. Le ponen cal y agua y le van poniendo con hisopo, le van poniendo las paredes y todo parece limpio, todo parece blanco. No ha cambiado nada, ¿verdad? No ha cambiado nada, simplemente lo han lechado, lo han pintado de blanco. La religión del mundo es así. Simplemente pinta lo de afuera, no hay obra interior. Pero la gracia de Dios opera en el corazón, del interior. Es una nueva criatura. Una nueva criatura creada en Cristo Jesús para buenas obras. Pero el hombre viejo no es erradicado. Todavía está allá. Todavía está allá. Y lo que nos está enseñando que lo que es de la carne, carne es. No dice carne fue, carne es. Así es que no hay una verdadera batalla y lucha en el creyente. El creyente tiene ese hombre interior, ese hombre que se deleita en su corazón y en su mente, se deleita en la ley de Dios. Pero ve otra ley en sus miembros que lo lleva cautivo. El apóstol Pablo dijo, miserable de mí. Miserable de mí hasta que yo sea librado de este cuerpo de muerte. Lo ando arrastrando. Eso está en Romanos capítulo 7, si ustedes quieren verlo. En Romanos capítulo 7, dice el apóstol Pablo, noten las palabras cuidadosamente, el apóstol Pablo dijo, yo sé que en mí, esto es en mi carne, lean, no moraba el bien. ¿Lo leí bien? No, ¿verdad? No dice no moraba el bien, no mora presente. Yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, ¿dónde? En el hombre interior. Pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado, ese hombre natural que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, esa nueva criatura, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo la ley de Dios, mas con la carne la ley del pecado. Bueno, si es así entonces, ¿dónde debe estar nuestra confianza? ¿Dónde está? Si así es la carne, ¿podemos poner confianza en la carne? En ninguna manera. Es una persona muy necia la que pone confianza en su carne. Nuestra confianza está en Cristo Jesús. Somos unos tontos en poner alguna confianza. Yo sé que voy a continuar porque yo me dedico. Voy a ser dedicado, voy a ser muy... Haz todas tus dedicaciones que quieras. Si el Señor no te guarda, vas a caer antes de que salgamos de acá. ¿Verdad? Haz todas tus dedicaciones que quieras. El Señor nos guarda, pero tenemos el creyente se va a aferrar al Señor Jesucristo. No ponemos confianza en la carne, la nuestra o la de ningún otro hombre. Solamente el Señor Jesucristo. Nuestra confianza es toda solamente en Él. El Filipenses dice, nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. Y no tenemos ninguna, ¿qué dice? Confianza en la carne. No tenemos ninguna confianza en nuestra propia carne. ¿Saben lo que dice Salmo 118? Vean lo que dice Salmo 118. Salmo 118, versículo 8. Salmo 118, versículo 8 dice, mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. No vayas a confiar en ti mismo. Confía en Dios. Confía en Él. Mejor es confiar en Jehová que confiar en lo mejor de los hombres. No vayas a poner a ningún hombre sobre un pedestal y pensar, ese hombre va a permanecer. Todos los hombres son vanidad. Todos los hombres son nada. El único que debemos tener nuestra confianza es en el Señor Jesucristo. Amen. Y otra cosa te podemos nosotros decir acerca de esto. Podemos nosotros aprender esto. Sabiendo esto de nosotros mismos. Sabiendo esto de la carne, sabiendo esto que esta es la realidad de nosotros mismos, de nuestra carne, entonces no debemos ser muy apresurados en buscar los defectos de otras personas cuando nosotros también tenemos esos mismos defectos. No, cuando no, el Señor Jesucristo dijo, no juzguéis para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con que juzgues tú, así vas a ser juzgado. No juzguéis para que no seas juzgado. Si tú eres una persona criticona y siempre estás, eso mismo te van a regresar a ti. Eso mismo te va a regresar a ti. Con la medida que tú midas, es la medida que te van a medir a ti. Debemos reconocer esto, que todos somos propensos a caer. Gálatas capítulo 6, versículo 1 dice, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. No dice, no sea que tú también caigas. No dice, no sea que tú seas tentado. Porque el momento que seas tentado vas a caer, si el Señor no te guarda. Es decir, mucho de lo que los hombres piensan que es santidad es falta de oportunidad. ¿Oyeron eso? Mucho de lo que los hombres piensan que es santidad es nada menos que falta de oportunidad. Es decir, Dios no te ha permitido llegar allá. Porque si Dios te permite que pases por allá, tú no eres ninguna persona y yo no soy ninguna persona como para permanecer firme. No hay ningún, debemos restaurar a los hermanos con espíritu de mansedumbre, no sea que nosotros también seamos tentados. Es decir, si estamos firmes es porque Dios no nos ha permitido a nosotros caer en esa tentación. Bueno, y así debemos nosotros sobrellevar las cargas los unos de los otros y así cumplir la ley de Cristo, la ley del amor. ¿Cuál es la carga que yo debo llevar de ti? ¿Y cuál es la carga que tú debes llevar de mí? La carga que tú tienes es la carga del pecado. Y la carga que yo tengo es que yo soy pecador. Así debemos sobrellevar los unos las cargas de los otros. Ser misericordiosos, no empezar a criticar y a señalar dedos. Debemos nosotros reconocer entonces y admitir que todos nosotros, es decir, cada creyente que ha participado y está participando en la gracia de Dios, estamos firmes y continuamos en la gracia de Dios no por nuestro poder, no por nuestro poder, sino por el poder de Dios. El apóstol Pablo dijo, yo soy lo que soy por la gracia de Dios. Yo soy lo que soy. Y nos dice primero de Pedro que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. El pecado de David, Dios nos tiene este texto y nos muestra su gracia. Dios nos muestra su gracia infinita. Gracia para pecadores. Gracia para pecadores. David era un hombre de Dios, un hombre según el corazón de Dios. Y no hay excusa por el pecado, ¿verdad? No hay excusa. Pero esto es palabra fiel, dijo el apóstol Pablo. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy. No dice yo fui, yo soy el primero. David, cuando Natán vino a él, David se juzgó a sí mismo. Natán, Dios le envió a Natán a hablar con David, con el rey. Y Dios le dio estas palabras a Natán para hablarle al rey. Para hablarle al David de su pecado. Y ya leímos la historia cuando Natán vino y le contó esa historia de un hombre rico que tenía mucho ganado, tenía muchos animales. Y había un vecino de él que solamente tenía una corderita. La corderita en la historia es Betsabé. Y este hombre rico es David. Y David tenía mujeres. Dios le dijo, si eso no te hubiera sido suficiente, hubiera dado más. David tenía todo lo que era rey de Israel. Tenía todo lo que quería. Pero David se quedó en Jerusalén. Cuando salieron a la batalla, se quedó allá de ocioso. Estaba paseándose sobre el muro. Vio a Betsabé y él la llamó y él se acostó con ella. Y quedó encinta Betsabé. Y luego Dios le envió a Natán un año después y le contó esta historia de este hombre rico que tenía mucho ganado y de este pobre hombre que tenía solamente una corderita. Y cuando vino un visitante, vino un pasajero, un visitante al rico. En vez de tomar uno de sus propios esposos para satisfacer, él tomó a Betsabé, la esposa de Urías. Y le estaba hablando de esto, de términos de los animales. Y Natán le dijo, en vez de que este hombre rico mate de sus propios corderos para agasajarse a sí mismo, para darle al visitante, agarró la corderita del pobre vecino. Y eso es lo que él sacrificó. David se airó. Se levantó una indignación en David y dijo, vive Jehová que ese hombre es digno de muerte. Ese hombre es digno de muerte por lo que él hizo. Y Natán lo miró a David y le dijo, tú eres el hombre. Tú eres el hombre que hiciste eso. David se juzgó a sí mismo cuando Natán le dio esta historia. David dijo, el hombre que ha hecho esto, ciertamente ese hombre va a morir. Yo lo voy a matar. Digno de muerte. Y eso es lo que nosotros somos por naturaleza. Digno de muerte. Dios, si tú me das lo que yo merezco morir. Yo merezco morir. ¿Y qué dijo David? Entonces, versículo 13 de capítulo 12. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Ahí está la confesión. Yo he pecado. Yo pequé contra Jehová. Yo soy digno de muerte. Qué bueno es cuando Dios viene en la predicación de la palabra y convence a David. Y convence, si Dios no convence a David, David se queda en su rebelión, David se queda en su oscuridad, David se queda y se va a la perdición, pero Dios no va a permitir que uno de los suyos se quede en esa rebelión. Dios no va a permitir que uno se quede ahí. Dios le envía la palabra, y qué bueno es Dios cuando convence de pecado. Esas son buenas cosas que Dios hace para el pecador, porque cuando Dios convence de pecado, es entonces cuando reconocemos que necesitamos a un Salvador. Antes de que reconozcamos que somos pecadores, no necesitamos al Salvador. He pecado contra Jehová. Y Natán le dijo a David las buenas nuevas. Apenas él confesó, yo he pecado, Natán le dijo, Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Jehová ha remitido tu pecado. ¿Saben lo que David, no, él escribió Salmo 51? Él escribió Salmo 51, el Salmo que es reconocido como el Salmo del Arrepentimiento. Qué buena noticia esa, David. ¿Saben? Vean lo que dice Salmo 32. Salmo 32, versículo 1. Bienaventurado. ¿Qué significa esa palabra? Bendito de Dios. Dos veces bendito de Dios. Bendito y feliz aquel hombre cuya transgresión ha sido perdonado. Le dijo Natán, no morirás, Jehová ha remitido tu pecado. Bendito, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonado. Dios ya lo perdonó y cubierto su pecado. Cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Bendito es ese hombre, bendito es esa mujer, que Dios no te carga a ti tus pecados. Esas son las buenas nuevas del Evangelio. Al que no conoció pecado, por nosotros, es decir, el Señor Jesucristo, por nosotros, Dios hizo que el Señor Jesucristo sea pecado por nosotros. Él tomó el pecado de su pueblo en su propio cuerpo. Él fue hecho pecado. Y cuando Él tomó el pecado, tomó todo el pecado de su pueblo, pasado, presente y futuro. No queda uno. Tomó el pecado de su pueblo y Él fue a la cruz del Calvario y murió. Y es así como Dios entonces puede perdonar al pecador y ser justo cuando lo hace, porque ya tiene satisfacción su ley en la muerte de Cristo. El pecado no puede ser quitado, no puede ser perdonado simplemente por confesarlo. Si tú confiesas el pecado, eso no quita tu pecado. Las lágrimas no quitan tu pecado. Las lágrimas, llorar por ello, tu arrepentimiento no quita el pecado. Tu fe no quita el pecado. ¿Qué es lo único que quita el pecado? Cantamos ese himno, hay una fuente carmesí. La fuente de la sangre de Cristo Jesús es lo único que quita el pecado de su pueblo. Solo puede ser quitado por el sacrificio del Señor Jesucristo. Gracias sean dadas a Dios, Él ofreció ese sacrificio suficiente, ese sacrificio perfecto. Con un solo sacrificio. Cristo no está ofreciendo uno tras otro sacrificio. Con un solo sacrificio, nos dice la palabra de Dios, hizo perfectos para siempre a los santificados, a los escogidos de Dios. Con un solo sacrificio. Cuando Él murió en la cruz, Él quitó el pecado de su pueblo. ya no están. Él los alejó. Nos dice Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, tenemos el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. David dijo, yo merezco morir. Y Natán le dijo, no morirás, Jehová ha remitido tu pecado. Primero Pedro dice, sabiendo que no fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir con cosas corruptibles, como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Cuando David se juzgó a sí mismo, ¿qué es lo que él estaba diciendo? Dios, tú eres justo. Dios, si tú me matas, si tú me envías al infierno, eso es lo que yo merezco. Dios está se está condenando a sí mismo, está justificando a Dios. Es que Dios no puede pasar por alto el pecado. Dios no puede decir, bueno, vamos, ya vi esto que hiciste, lo voy a poner debajo de la alfombra y voy a pretender que no está allá. Dios no puede tratar el pecado de esa manera. De otra manera, Él no sería justo si Él hace eso. Su ley sería violada. Saldríamos nosotros impunes. ¿Cómo nos molestamos cuando vemos que las personas que cometen crímenes salen impunes? ¿Verdad? Decimos, es una injusticia. Pues Dios es justo. Y Dios no puede dejar de ser justo. Dios no puede dejar de ser Dios. Así es que todo el pecado de su pueblo fue puesto sobre el Señor Jesucristo. Y Él quitó todo el pecado. Esas son buenas nuevas. Cuando tú te juzgues a ti mismo, cuando el Espíritu Santo te convenza que eres pecador, oye también las buenas nuevas del Evangelio. Cristo murió por pecadores. No morirás. No morirás. Si tú crees en el Señor Jesucristo y estás confiando en su sangre preciosa, no morirás. El que cree en el Señor Jesucristo tiene vida eterna. Dios es justo y Dios es salvador. Dios dice, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. No hay Dios más Dios que yo, Dios justo y salvador. Ningún otro hay fuera de mí. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Mirad a Cristo Jesús, mirad a mí en Cristo Jesús. Él es el único salvador. Él es el justo y el que justifica. Dios salva y perdona por Cristo Jesús. Cristo Jesús es nuestro sumo sacerdote. Y por su sacrificio y por su mediación, nos dice Hebreos 10, versículo 12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, y añade, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Tan eficaz es la sangre del Señor Jesucristo. Dios dice, yo no me acuerdo. Dios dice, yo no me acuerdo. Tú no te puedes olvidar de ello, ¿verdad? ¿Tú crees que David se olvidó de esto? ¿Tú crees que David se olvidó de esto? Todos los días, él siguió recordando esto. Pero Dios se olvidó de ello. Recordamos porque no lo vais a hacer otra vez. No lo vais a hacer otra vez, ¿verdad? Tenemos esto para nuestro ejemplo. Y sabemos que el Señor Jesucristo en su gracia Él perdona a pecadores. Qué Dios como nuestro Dios, que perdona la maldad, que perdona el pecado. Qué ejemplo, ¿verdad? Qué ejemplo tenemos de la gracia de Dios en la vida, en las Escrituras. Y nosotros podemos decir, y en mi vida, que el Señor bendiga su palabra.